La Gabarra.
Zarpa la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y lo hacemos con las presentaciones. Arranco por mi izquierda. Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Ahora está don Raúl, ¿qué tal?
Oye, hay que pedir jugar fuera todos los partidos.
Sí, no estaría mal.
¿Eh?
O sea, entras en Champions seguro.
O ganas la Liga.
Este o ganas la Liga, mal o ganas la Liga.
A este
¿no?
paso pero... ganas la Liga.
Sí, pero ahora hay dos en casa, veremos lo que pasa.
Bueno, vamos a confiar. Pero Olazábal, compañero del correo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Y con Nico Williams en plan estrella, ¿eh? El otro día sí.
Sí, yo echaba de menos esa versión de Nico, ¿eh? A mí las primeras jornadas la verdad es que no me estaba gustando mucho, le veía muy fallón, sobre todo en la decisión, que yo creo que es algo que le ha pasado siempre desde que está en el primer equipo, pero bueno, el otro día está en plan estrella, como tú dices.
Y también saludamos a uno de nuestros socios compromisarios, César García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues encantado de una temporada más estar aquí con vosotros.
Sí, estáis renovados, evidentemente, ya hemos hablado con los representantes, cosa que no está Íñigo Martínez y que parece que va a estar difícil la cosa a tenor de lo que nos dijo o de lo que no nos dijo el otro día en la zona mixta del Martínez Valero.
Pues sí, hay esquivadas de pregunta que denotan que, bueno, que no te apetece responder o que no quieres decir lo que verdaderamente ocurre. Yo empiezo a entrever que está más fuera que dentro. Me costaría creer que esto tuviese un vuelco a estas alturas, porque se hubiesen acelerado las negociaciones, entiendo yo, después de acabar el mercado de verano.
¿Qué os parecieron las declaraciones de Íñigo?
Bueno, era un poco lo esperable. Yo creo que, como decía un poco César, la cosa es que él igual a estas alturas, por lo menos, se ve más fuera que dentro y entonces no lo va a decir, evidentemente, porque si va a tener minutos, va a tener participación, no va a querer tener a cierto sector de la grada en contra. Entonces, yo creo que él se ve un poco más fuera que dentro, entonces es lo esperable que evite un poco el decir... Pues eso, ¿no? Que hay muchas opciones, o por lo menos hay opciones, de que el verano siguiente esté fuera. Esperemos que no. Esperemos que también pues la temporada da para mucho y igual pues toma otra decisión. Pero yo creo que se ve el más fuera que dentro.
¿A ti a qué te sonaron, Juanma?
A mí no me parecieron honestas las declaraciones. Más que nada porque no contestó nada. A la pregunta bien clara de ¿quieres renovar? Tienes mil salidas para decir. O sea, puedes decir voy a intentarlo, estoy hablando con el club.
Sí, me gustaría, pero no está en mi mano.
No está en mi mano, hay cosas que hablar, ¿no? Estamos hablando, puede salir. Y luego, al interés del Barça, ¿te quiso el Barça fichar? Y que en ese momento creo que responde, vamos a hablar del partido, que es lo importante.
Sí, no del Barça no hablo nada.
El Barça puede decir perfectamente, yo no sé nada, te lo creas o no. O sea, aquí ya hubo un jugador hace no mucho tiempo que estuvieron tres agentes licenciados para hacerlo en las oficinas de Madrid esperando a que un club pagase la cláusula y él dijo que no sabía nada de los tres señores de negro, ¿no? No pasó nada.
No.
Pues aquí tú puedes decir lo mismo, no sé nada del Barça, o sí realmente me quiero fichar, o no hablé con ellos, o mil cosas, pero no salir de la manera que salió.
Sí, ha habido una posibilidad, pero que no se ha concretado.
He tenido opciones y no lo he tratado, yo qué sé, mil cosas.
Sí, y ahora mi cabeza está aquí, yo qué sé, ya se ha cerrado el mercado de fichajes, hasta el mercado de enero no va a haber nada. Pero no sé, ¿le dais ya por perdido?
Dice el tío, ¿quieres renovar? Si el tío dice, mira, primero tengo que jugar, que no soy titular todavía, solo juego un partido, me encantaría ganarme el puesto. Y queda como adiós.
Hombre, sí dice que es cosa de su representante y del club.
No, es cosa suya.
No, yo digo lo que él dice. No, ¿no?
Sí, es que él dice, es cosa de mi representante del club. No es cosa de tu representante del club, es cosa tuya.
No, primero tu representante tiene que saber qué quieres hacer tú.
Claro.
Para luego ejecutarlo, ¿no? Y la pregunta no era del representante, era si él quería renovar. Y no se mojó. Y sí. A veces los silencios son más elocuentes.
Sí, porque los representantes en esto tienen peso y todos lo sabemos a veces, pero evidentemente las decisiones las toma el jugador o los clubes en este caso. Entonces es lo que decía Juanma, o sea, la decisión está en su mano, también en la del Atleti menos realmente, pero aquí las partes que cuentan es el Barça, si el verano que viene le va a querer todavía y si Íñigo Martínez va a querer irse al Barça el verano que viene. Esas son las partes que cuentan fundamentalmente. Lo de los representantes aquí es escurrir el bulto un poco.
Que por otra parte, Raúl, que a mí si decide irse al Barcelona, al Chelsea, al Inter de Milán o a la Almería, me parece estupendo, es totalmente lícito de hacerlo, pero siempre de frente.
Sí, eso sería lo ideal, pero es que nunca, no lo conseguimos, por lo menos en este club no lo conseguimos, que sea así.
A mí me parece que las palabras aludiendo o achacando la responsabilidad de la decisión que tome el representante no se las cree absolutamente nadie. O sea, no me encaja que si el representante ese día tiene mal día y dice no, que te vas al Lleida por el salario mínimo, te vas al Lleida por el salario mínimo. Vamos, eso no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Ahora, yo soy de los que me fiaría muy poco del Barcelona. Igual este año el Barcelona tenía un capricho y decía, bueno, pues oye, Íñigo Martínez me puede venir bien. O igual simplemente ha sido una forma de negociar para que le salga Koundé más barato. O igual el año que viene, con un año más y 40 partidos más en el cuerpo, pues ya no te interesa porque se ha consolidado otra pareja de centrales. O sea que yo del Barcelona, los devenires del día a día del Barcelona son muy cambiantes, ¿no? Otra cosa es que es cierto que Íñigo Martínez es un pedazo de central.
Y gratis.
Y el año que viene gratis puede ser goloso para cualquier equipo de la Premier o de campanías de cualquier lado. Ahora, es una decisión que él debe tomar. El Athletic, cuanto antes sepa la respuesta definitiva, mejor también, ¿no? Porque entiendo que no cuesta nada, aunque no trascienda a nivel público, que por lo menos el club ya sepa perfectamente si hay margen a negociar o no hay nada ya que negociar. Porque tienes que planificar tu futuro, tanto a nivel de cesiones, que pueda ser un jugador como Unai Núñez, a ver qué viene de abajo, a ver qué puedo fichar. O sea, planificar con tiempo, que no tenemos director deportivo, pero se tiene que hacer una planificación. Ahora, yo creo que, como decía Juanma, es mucho mejor llamar las cosas por su nombre, y si por lo que sea no va a seguir, pues que se haga un, como decía el señor del Bosque, este, una transición dulce, pues, o sea, una salida dulce, y vamos a ver cómo le sacamos jugo en lo que hay de temporada, y luego pues él decidirá. Ahora, yo no sé si va a ser tan importante en otro equipo como lo puede ser aquí, y cobrando muy bien,
desde luego, porque además es uno de los jugadores más importantes de esta plantilla. Pero no sé, igual he vuelto muy inocente a las vacaciones, pero yo no le daría todavía por perdido, porque es verdad que la temporada es muy larga, pasan muchas cosas. El Barça ya sabemos que ahora mismo está muy bien y pasado mañana igual tiene 200 denuncias de impagos de cualquier otra cosa, no sé.
Yo creo que el tren del Barça se ha pasado ya, ¿eh?
Sí.
Yo creo que ya el Barça no va a volver.
Yo creo que,
con
bueno,
la
hombre,
que tiene.
Con la carta de libertad, yo no lo sé, igual es otra cosa. Pero ¿le dais por perdido ya a Íñigo Martínez?
Ni mucho menos. Yo ni mucho menos. O sea, él, un objetivo que tiene es jugar en Europa. La última vez con el Atlético no pudo jugar en Europa porque fichó justo el año que ya había jugado con la Real. Y claro, lleva...
Y desde entonces estamos a dos velas.
Sí, la última vez, ¿no? O sea, desde que fichó por el Atleti, y dijo él, además, que venía al Atleti porque era un equipo que estaba arriba, que juega Europa, y desde que venía el Atleti no ha jugado Europa.
Se perdió la victoria de Moscú, por ejemplo. O sea, ese partido no estuvo. A mí me parece perfecto que quieras tener una opción de jugar, probar otras cosas, sobre todo si va al Mundial y participa en el Mundial, va a tener muchas más opciones. Pero yo no lo di por perdido al Atleti. Pero también creo que el Atleti no puede ir detrás de Íñigo Martínez sin Edía, teniendo en cuenta que
hay
en
que
enero
poner una fecha, ¿no?
En enero, pues si yo le pondría una fecha y decirle, mira, esto es la oferta, si la tomas bien, y si no la tomas, pues esta oferta dentro de dos meses después de que pare no va a ser la misma, va a ir para abajo, o sea, va a bajar en años, en dinero, te voy a subir los objetivos o lo que sea, pero es que no va a ser lo mismo, porque yo tengo que, lo dice César, tengo que manejarme.
Sí,
tú, yo estoy de acuerdo, tú pones una fecha final, que puede ser la que sea, ¿no? En marzo, en abril, cuando tú quieras.
O en diciembre, si quieres rentabilizar una posible salida.
Sí, también.
Diego.
Sí. En base a los beneficios del club, en base a planificar también para ir hablando con otros futbolistas y en base a ello decir, oye, mira, hasta aquí. Si luego tú ya tienes la sartén cogida por el mango, porque él sabe que tiene que tomar una decisión hasta ahí. Si no la tomaba hasta ahí, es que está dubitativo, o las otras partes, los otros clubes están dubitativos. Entonces tú ya tienes ahí más poder. Entonces yo creo que ahí puedes reducir un poco. Y lo que decían antes César y Juanma, la opción del Barça es que se puede caer perfectamente. Porque el Barça le vaya muy mal y a Íñigo Martínez no le parezca ya tan atractiva la oferta, o le vaya muy muy bien y salga un central croata bueno de 20 años y sea su opción preferente, es que ahí ya se cae la opción del Barça. Y ahí vuelve a tener el Atleti la sartén por el mango. Entonces aquí pueden pasar muchas cosas. Yo tampoco le doy por perdido ni mucho menos.
Por añadir una cuestión, es que se han dado casos de jugadores que creían que el Atleti se les quedaba pequeño, que querían repercusión internacional. Y bueno, a nivel de club la habrán tenido, pero si no me equivoco, creo que Javi Martínez no jugó ni un partido internacional más con España desde que salió del Athletic. Ander Herrera tampoco. Fernando Llorente creo que tampoco. Es decir, que a veces estar en un sitio como el Athletic destacando, pues te da más relevancia que estar en un equipo de estos, por mucho que llenes el bolsillo y por mucho que ganes muchos títulos. Quiero decir que a la selección española, si es lo que ambicionan algunos, como hizo Laporte, que tampoco consiguió ser internacional con Francia, ni siquiera en el City, ¿no? Tuvo que cambiar por la selección española. Que al final hay algunos que se piensan que esto se queda pequeño, es un club donde se paga muy bien, y que lo único que nos falta es tener cierta regularidad para competir en Europa, pero que hay algunos que pueden ser capitán general en el Athletic y prefieren ser el último de la fila en un club de campanillas, ¿no? Que se deben hacer ver. Y a los 32 años que creo que tendrá Íñigo Martínez el año que viene, pues ir a un Barcelona para ser suplente de un Koundé y de un, ¿cómo se llama el otro central este?
Christensen, el uruguayo, Eric García,
Araujo y tal. O sea, que con esa gente no va a ser fácil jugar. Y la apuesta que han hecho de fichar por la cantidad de dinero que han fichado al del Sevilla, pues yo creo que deja claro que ese con su juventud va a ser un central para muchos años. Que igual no se está tan mal aquí, y como se suele decir en otras ocasiones, que fuera del Athletic a veces hace frío, ¿eh?
Os voy a dibujar un escenario. No renueva Íñigo Martínez, llega el 1 de enero, se abre el mercado invernal. ¿Qué hacéis como club? ¿Le ponéis en el mercado para sacar 8, 10, 12, 15 millones lo que te den, si es que él quiere irse, claro, en ese momento, o te quedas con tu mejor central hasta junio y luego ya buena suerte?
Depende de lo que diga el entrenador. Le preguntas al entrenador, oye, ¿puedo vender a este? Mira, me han ofrecido tanta pasta. Él está por salir, ¿puedo venderlo? Si el entrenador dice, ni se te ocurra, pues ni se te ocurra. O sea, tu objetivo primordial de esta temporada no es mantener a Íñigo Martínez en la plantilla, es
ir a Europa.
Europa. Si el entrenador considera que tiene que ser con él, vamos, es que no le deja salir. Si de repente el entrenador te dice, vamos sobraos, no me importa.
Que no creo que diga eso, pero puede ser.
Son las dos variables.
Sí.
Máximo extremo.
Yo metería sobre todo el factor deportivo. Si el jugador está comprometido y tú ves que te va a dar jugo y se va a esforzar hasta el final, pues estando en una posición de aspiración a Europa o en semifinales de Copa o con un objetivo ahí, yo creo que no te puedes permitir ese lujo. Ahora, si estás en el puesto 14, eliminado de Copa, y el jugador viene con una oferta de X, pues igual lo tienes que plantear porque sabes que ya lo que queda de temporada es casi dejarse ir, ¿no? Y para mí lo prioritario es volver a tener una cierta repercusión a nivel de competición en Europa. Para eso se ha traído un jugador como Ander Herrera, entiendo yo, que también debía ser un aliciente para que un jugador como Íñigo Martínez diga, joder, pues se está reforzando un poco la plantilla, podemos estar entre los 6-7 primeros mejor que el año pasado. Pues bueno, yo el dinero sobre todo lo cogería si no le voy a sacar jugo en esos 6 meses. Si todavía me puede dar algo. Ahora, si está no metiendo la pierna porque tiene un contrato para ir a otro sitio, si tú le ves que está racaneando en los entrenamientos, el año que vivimos de Fernando Llorente antes de irse a la Juventus, si él está en esa línea, a mí no me interesa deportivamente, y si deja algo de dinero, pues al final habría que cogerlo.
Sí, habría que ver también en qué posición está el equipo. Si estamos en el tren de Europa, está claro que el Atleti necesita ir a Europa para cuadrar las cuentas. Entonces, si crees realmente o firmemente que Íñigo Martínez te va a ayudar mucho en base a ese objetivo, lo lógico sería quedárselo, porque dices, no lo voy a vender ahora porque realmente luego voy a cuadrar su venta yendo a Europa. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que, claro, en diciembre hay Mundial y Íñigo Martínez tiene opciones de ir a ese Mundial.
Muchas.
También repercutirá mucho lo que haga Íñigo en ese Mundial, no haga, si va, no va. Eso también repercutirá bastante si llega sin renovar a enero. Porque si va con España, hace un mundialazo, igual viene alguien y dice, pues mira, igual se pelean entre varios, y viene uno y dice, pues mira, yo me lo llevo en enero el primero, y vienen con mucha tela. O igual no va al mundial, no lo quiere nadie, él no quiere renovar, y te lo tienes que quedar por mucho que no meta la pierna. Es que también lo que pasa en el mundial va a repercutir bastante en este caso, yo creo.
Yo estaría un poco en la línea de lo que ha dicho antes Juanma. Marcaría una fecha tope para la propuesta de contrato que tiene ahora y no la extendería más del inicio o la concentración para el Mundial, porque es que tú imagínate que estamos ante un caso día de serie. O sea, el jugador no te dice que quiera seguir Y ocurre lo que ha ocurrido con el jugador este de los vecinos, que se rompe el cruzado anterior. ¿Y tú te ves obligado a mantener una oferta? ¿Eh? O sea, es que yo creo que tiene que haber un momento tope donde digas, bueno, entre club y jugador llegamos a un acuerdo. Si no, con algún jugador ya ocurrió, esta oferta ha caducado, y si algún día hay que empezar una nueva negociación, empezamos de cero. Pero yo creo que el club tiene que tener también, como decía antes Juanma, se tiene que hacer valer y decir, oye, tú eres muy importante, pero es que yo tengo 125 años casi ya. Yo voy a seguir aquí otros muchos más, y creo que se te está pagando muy bien y el compromiso del club contigo es total. Queremos saber si quieres o no quieres seguir vinculado a nosotros, pero irte a un Mundial con lo que pueda ocurrir, que te puedes revalorizar o te puede venir una desgracia. O sea, que al final no puedes quedarte un poco a expensas de una palabra comprometida cuando el jugador, lógicamente el Athletic tendría su compromiso y le mantendría una propuesta de contrato, pero eso tiene que caducar antes de que te vayas a cumplir con una selección que no es la que te paga y que te puede ocasionar un accidente laboral y que el club luego tenga 7 u 8 meses de baja y tenerte que pagar una morterada cuando tú no tenías ese compromiso previamente.
La concentración del Mundial empieza en diciembre, ¿no?
En noviembre.
Finales de noviembre.
El Mundial
la última jornada es el 6-9 de noviembre y se concentra después.
Ya que está a la vuelta de la esquina.
Sí.
El Mundial acaba el 29 de diciembre y arranca...
El 29, el 30 y jornada.
31 y jornada.
Pues 29, 30, 31 y jornada.
Antes, la final creo que es el 27 de diciembre.
Zanjar esto antes de lo del Mundial...
Es que son 2 meses lo que queda. Ya, pero es que el Mundial casi te mete ya en la apertura del mercado de invierno.
Estoy de acuerdo con lo que has dicho, César, por eso.
Y tú no puedes...
Lo veo complicado en ese sentido.
Tú no puedes decir, oye, a ver, si le sale un Mundial bueno, este tío me va a pedir no sé cuánto o se va a ir, y si le toca un Mundial malo o le viene una lesión gorda, me lo como con patatas. El Athletic yo creo que tiene que estar un poco cubierto en esas cosas y marcar una fecha tope, ¿eh? Y decir, oye, antes de tal fecha dime lo que vamos a hacer.
El Mundial va del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Aunque no sé si es el 20 o el 19, porque iban a adelantar un día el partido. Bueno,
pero vamos, para hacernos una idea.
19 al 18 de diciembre.
No, y la última jornada de liga es que ahora no sé si es el 6 o el 9 de noviembre, verdad que es el 9, sí. Y ya se concentran. Para el 20 empieza. Tiene una semana de concentración, nada más.
O sea, a principios de noviembre ya Íñigo Martínez podría estar con la selección y lo ideal sería que este tema de las renovaciones estuviera zanjado.
Sí, pero la liga vuelve ya en enero, si no me equivoco.
El 30 de diciembre.
Claro, o sea, es decir, cuando empieza la liga de nuevo es casi la apertura ya del mercado de invierno. Sí, sí. Es decir, te vuelve del Mundial y ya está en condiciones de negociar con quien quiera. Pues bueno, yo sí creo que como club el Athletic debiera tener un poquito de peso en ese tipo de cuestiones. Es decir, oye, a mí dame una solución o vamos a marcar una fecha tope de las negociaciones. A partir de ahí, pues ni tú tienes un compromiso conmigo ni yo.
El Atleti juega contra el Valladolid entre semana, martes, miércoles, o sea, martes o miércoles 8 o 9 de noviembre, y vuelve a jugar, lo que decía Raúl, 29, 30 o 31 de diciembre contra el Betis.
Será el 30 porque juegas fuera, no creo que Tebas nos ponga el partido el 31 de diciembre y tenga que pasar yo la noche vieja en Triana, pero no me fío.
Igual te lo calza al mediodía, no descartes.
Bueno.
No descartes que te lo metas.
Hombre, pero normalmente, no he mirado el calendario, normalmente se suelen poner... Los derbis regionales o de ciudad, como le pasó al Real Sociedad Atlético, un 31 de diciembre a las 12, eso tiene un pase. Un Valencia-Villarreal, un Atlético Madrid-Getafe, esos partidos tienen un pase, pero claro, te ponen en Sevilla un 31 de diciembre y...
Vuelves con ellos, te traen.
Sí. Podría ser, oye, nunca se sabe. La última de lo de Íñigo y cerramos ya este tema. Claro, si miramos antecedentes, acordaros de Álex Remiro, dijo Urrutia cuando se enteró, hubo certeza de que no iba a seguir, de que se iba a marchar a otro equipo de la Liga, que en este caso era Real, pero bueno, te tiene que dar igual el equipo. Una vez que tú sepas que se va a ir, que no va a seguir contigo, no se aprovechó Álex Remiro, se le sentó en la grada, se trajo a Unai Simón de emergencia que estaba en el Elche, que luego ha salido todo muy bien, afortunadamente, y esa es una forma de proceder que tenía Urrutia con su famoso cláusula o nada. Y bueno, política de hechos consumados, y tú a la grada, y además tuvo bastante respaldo, lo de, oye, si se va a marchar, que se vaya a la grada. No estamos en esta situación con Íñigo Martínez, y además el presidente ya lo dijo, que no estaba sobre la mesa la posibilidad de mandarle a la grada a Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez, desde luego, no es Álex Remiro. Y bueno, pues
lo y que, si no le das por perdido, no le vas a seducir sentándole la grada, ¿no?
Y que la remuneración que tiene uno y otro no es la misma, el dinero que tiras a la papelera no es el mismo en un caso y en otro, y ejemplarizar, pues hombre, generalmente es más fácil con un Álex Remiro que con un Íñigo Martínez. Yo creo que el caso de Íñigo, además, deportivamente lo necesitas. Tenemos buenos centrales, pero yo creo que él está fuera de categoría, el host category ese que se dice, y que es titular indiscutible. Yo creo que, a diferencia de... Alguno dirá, pero tú pensabas de otra forma en el caso Llorente. Pues sí, pensaba de otra forma en el caso Llorente, y además creo que en el caso Llorente además teníamos ya a Richaduriz, ¿no? Si no me equivoco, año, ¿no? Con lo cual, pues aquello yo creo que fue bastante más doloroso que lo que puede suponer un caso Íñigo Martínez. Yo creo que deportivamente le necesitamos y mucho, pero lo que sí creo que hay que tener claro es lo que decía antes. Cuanto antes que sepamos a qué juega él. Si no públicamente, sí a nivel de club, porque el club tiene que tomar sus decisiones. Y desde luego a la grada, que era la pregunta, yo en este caso no lo haría. Yo creo que hay que sacar el jugo hasta el final, y si él está comprometido, pues oye, que llegue con más kilómetros en el cuenta kilómetros al Barcelona o a donde tenga que ir. O sea, que no sea que encima se lo estemos cuidando.
Yo en agosto defendía que si no renovaba y tenías claro que el verano siguiente se iba a marchar al Barcelona, me parecía que no debías aprovecharlo y mandarlo a la grada. ¿Por qué? Porque tienes dos centrales que son un seguro también, o sea, no te vas a quedar muy huérfano, está claro que él es el mejor, eso no lo miento, pero vamos, o sea que me parecía bien por el hecho de ejemplarizar también y también por el hecho de que eso...
Apostar por los tuyos, los que se quieren quedar aquí, ¿no?
Eso es, sí. Yo creo que dabas buen ejemplo. Además, aprovechabas que Vivian es un chaval joven y que tuviera más rodaje y Ollerai cogiera ya galones totalmente en la zaga. Entonces me parecía bien. Claro, ahora el caso está abierto. El caso ha cambiado. No lo damos por perdido del todo. Entonces, claro, lo que decías tú, una forma de seducirle, evidentemente, claro, es que juegue. Entonces, el caso ha cambiado bastante. Y ya sabiendo la postura del club, que es clarísima, pues bueno, me parece bien que lo aprovechen también. O sea, las cosas han cambiado un poco desde agosto, septiembre, cuando parecía que en agosto ya parecía ahí más que estaba perdido, hasta ahora que ya parece que Íñigo, bueno, pues tiene sus dudas o pueden cambiar muchísimas cosas, lo que hemos dicho antes. Entonces, bueno, me parece bien eso para seducirle y aprovecharle además para el objetivo de Europa, que está claro que si está va a ser importante.
Bueno, pues enseguida vamos con una tanda de mensajes, que viene calentito el WhatsApp. 688-89-36-35, pero antes, una pausa.
Badatoz, badatoz, Santakurtzak Galdakaon, irailaren 9tik 18ra, giro ederra, kontzertuak, Gatiburen udako azken kontzertua irailaren 17an, horren ostean, Feos pero majos taldea, zatoz eta gozatu gurekin, lasai eta aske, programazio guztia, galdakao.eus webgunean, Galdakaoko udala.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Lan mundurako
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultura arloko
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegiak.
La mejor compañía para aprender euskara.
Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulate.
Eman izena AEKan.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Seguimos en La Gabarra con César García Pérez Olazábal y con Juanma Velasco y también con los oyentes que opinan en el 688-89-36-35. Dice por aquí, la junta directiva lo está haciendo bien, dejémosle actuar y por otra parte el jugador tiene derecho a decir lo que él crea conveniente, no tiene que contestar a todo lo que se le pregunta y a todo lo que se le insiste. Más, creo que habría que hablar con Íñigo y si quiere irse, dejarle sacando algo de dinero. Me apunto lo de jugar los partidos a las 9 de la noche, si no es así, por lo menos a partir de las 7, ya que de lo contrario, los de la tribuna este nos vamos a deshidratar e incluso a tener algún percance mayor. Pues sí, la verdad es que lo de los horarios de Tebas es increíble. Si se quiere ir, Íñigo tendrá que jugar para que le fichen y si se quiere quedar lo demostrará siguiendo en la forma que estaba. César, no por ser Íñigo buen jugador se tiene que actuar de distinta forma con él. No renueva, pues preferencia con otro. Yo soy de Yeray o Vivian. No, yo si soy Yeray o Vivian me doy el piro, dice. Esto, a ver, menudo parloteo, dicen. Y más Athletic, es decir, grada ya, si no firma antes del Mundial. O sea, que se apuesta por que le manden a la grada. Y esto lo apoyaría el 80% de la afición, dice. Vale. A la grada, dicen por aquí. Si hace falta más minutos, para Paredes. Íñigo Martínez, a la grada, dicen por aquí. A dar ejemplo a los que vienen por detrás. Los demás todos van a hacer lo mismo. Otro dice, Íñigo se quedará. Y otro dice, al banquillo. Un término medio. Ni grada, ni jugar, al banquillo. Bueno, hay un montón, ¿eh? 688-89-36-35, la gente que está opinando. Y, bueno, de Íñigo Martínez, del buen inicio del Athletic fuera de casa. Hay otros nombres, ¿no?, que están encima de la mesa, como Nico Williams y Sancet, que también acaban contrato. Hoy apuntaban los compañeros del correo que se les había trasladado una oferta. Lo que decíamos antes, ¿no?, que jugadores con los que quieres contar tampoco puedes dejar hasta el último momento que lleguen sin contrato.
Desde luego, y más si son jugadores jóvenes por los que apuestas, es evidente que cuanto más les pongas en el escaparate y más se acerque el momento en que vence su contrato, pues más apetecibles son para clubes importantes, con lo cual el jugador con el que cuentes para futuro y sea, digamos, una de las piedras vitales sobre las cuales vas a levantar el equipo, no les puedes dejar entrar en el último año de contrato. Hay otros jugadores que en función de su rendimiento pues puedes esperar hasta el final. Pero los que consideres diferenciales, y caso de Sancet, que siempre ha sido uno de los que se veía que venían desde abajo y que iban a ser un jugador de futuro en el club, pues hay que cerrarlo cuanto antes, es cierto. No sé cuál. ¿Qué otros jugadores has dicho? No te he entendido muy bien.
Nico Williams y Sancet.
Pues bueno, ambos, para mí, ambos son jugadores que pueden tener una carrera de 10 años en adelante en el club, con lo cual, pues evidentemente, cuanto antes lo cierres, mejor.
Un Nico Williams que viene de ser el mejor. Venía de hacer un mal partido contra el Español, de salir casi a la pata coja cuando el equipo iba a empate a cero contra el Español.
Y aquí se fue andando y no le pasó nada.
Que a la gente no le sentó bien. Y bueno, el otro día dijo, oye, pues error de juventud y tal, nos estuvo explicando. Pero eso, que es el Nico Williams que queremos ver, ¿no? El que venía del filial, que había demostrado detalles, pero en otros desaparecía, en otros partidos como el día del Español. Es un jugador joven, no va a tener esa continuidad como otros, pero que desequilibra, que tira bicicletas, que se va para adentro, que es capaz de controlar mal el balón, pero luego es capaz de llegar y forzar el penalti, por ejemplo, porque era una acción muy clara para haberla acabado mejor. Y sin embargo, oye, ha forzado dos penaltis ya.
Sí, sí. Es un chico de muchísimos recursos. O sea, solo tiene que tener continuidad, hacerse más importante en la plantilla y no tener rendimientos bastante alterables, porque va mucho con la edad.
Sí.
O sea, lo normal es que Ernesto lo maneje mucho. Habrá días que sea titular, otros días saldrá después, pero el rendimiento que está dando hasta ahora es Muy bueno.
Y lo está poniendo mucho, ¿eh?
Está poniendo, yo pensaba que este partido iba a ir al banquito.
Sí, después del otro día también, pero sí. Mira, no sorprendió y bueno, se tiene que consolidar ahí, además, marcando donde había marcado su hermano, muchas casualidades, ¿no?, el otro día.
Sí, yo estaba convencido también de que le iban a sentar, de hecho lo hablamos aquí, porque eso, lo que había dicho antes, ¿no? Yo creo que desde su debut y sus primeros partidos había perdido un poco de fuerza ya en el final de la temporada pasada, en esta también... todas las decisiones prácticamente se equivocaba y le veía como muy dubitativo, muy regular, y le estaba viendo en una forma que no me estaba gustando nada, la verdad. Pero el otro día, la verdad, que volvimos a ver a ese Nico Williams. Bueno, digo volvimos, igual fue uno de los mejores o el mejor partido que he visto de Nico Williams en el Atleti. Me acuerdo aquel de Copa, que marcó un doblete y tal.
Mancha
pero,
Real, marcó en Supercopa
pero,
también.
Claro, esto era
su primer
rival, que es verdad que también el Elche pues, estuvo muy flojo. Pero, hombre, era ya un rival de primera división, su primer gol en Liga.
Más completo, ¿no?
Estuvo,
el partido.
Sí, estuvo muy, muy bien. Entonces, pues ojalá mantenga este nivel, la verdad, porque pues un Nico Williams así, lo que decía Juan, pues tiene un mogollón de recursos, ese desequilibrio pues le hace falta mucho al Atleti, también tiene golpeo, entonces pues en ese nivel, que evidentemente pues no lo mantendrá siempre, pero bueno, más acercándose a este nivel que el que había dado anteriormente, pues se le necesita y mucho.
Yo quiero verle con una continuidad y con equipos fuertes, porque es cierto, un poco al hilo de lo que decíais al principio del programa, que es que me resulta muy ficticia la actuación del Athletic ante los dos rivales que ha tenido fuera. O sea, eso yo, por supuesto que es mejor sacar ese resultado y traerse los tres puntos que no. Pero vamos, yo quiero verle ante un rival de mitad de tabla para arriba y que no parezca que ese día están de rebajas, porque es que había... incluso jugadas que eran medio cómicas, la forma de defender del otro día.
El bacalao de Berenguer, claro. La nada llega un bacalao y dices, pero esta gente,
eso
¿qué está haciendo?
O sea, yo
qué bien, pero...
quiero ver hacer esas jugadas a Nico Williams, pues contra el Rüdiger de turno, contra o Mendy o el lateral que tenga enfrente de un equipo de los de arriba, o pongámosle el nombre que queramos, pero... Que es cierto que muchas veces pues los jugadores en este tipo de partidos se recrean porque el rival te da muchísimas posibilidades, pero primero, continuidad, y segundo, contra rivales de campanillas y contra jugadores de los que rascan, y rascar no me refiero al típico atolondrado que va y te mete un hachazo, ¿no? O sea, de esos que te acogotan todo el partido y que no te vas ni a sol ni a sombra, ¿no? Pues quiero ver a Williams en esas circunstancias, que seguramente que puede hacerlo, pero... el año pasado tuvo un inicio esplendoroso y luego se fue apagando. Pues eso es lo que tiene que conseguir regularidad en una temporada entera.
De todas formas, hay que tener en cuenta que Cádiz y Elche le han dado muchas ventajas al Athletic. Van a estar para bajar o casi los dos a tenor de lo que hemos visto. Solo son 5 jornadas también, pero tienen muy mala pinta los dos equipos. Pero bueno, también hay que ir ganar esos partidos que igual en otras circunstancias también los ganabas. Pero es que has arrollado, o sea, y lo has hecho con autoridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer ante un equipo débil? Marcar 4. ¿Hace cuánto que no se lo veíamos al Athletic? El salir fuera, que sí, que iba contra equipos malos, pero ganabas por los pelos y sufriendo y perdonando. Oye, vas 0-4, 1-4. Es un mensaje que también lanzas, ¿no?
Sí, se le ha restado bastante mérito, sobre todo a esta última victoria. Yo veía a la gente súper apagada y digo, joder, hemos ganado 1-4, tal. Y sobre todo, es verdad que el Elche, la imagen... sí da más imagen de que ellos han perdido el partido, de que nosotros les hemos metido una goleada, pero había que acordarse de que las últimas 2 temporadas, una cosa así, no hemos ido a Europa precisamente por no ganar con estos equipos, que teníamos unos puntuajes contra los equipos que estaban en descenso paupérrimos, y de repente han llegado 2 equipos a los que les tenías que ganar y lo que decías tú, goleada. Entonces, bueno, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era precisamente nuestro debe un poco de las últimas temporadas, porque luego cuando venían Villarreal, Betis, Sevilla, contra esos equipos dábamos la cara, y sobre todo en casa, pero cuando íbamos a domicilio contra los equipos que están en el descenso en esa lucha, o un empate, o una derrota, o un Atleti irreconocible, que se le metían atrás y no había manera, entonces... bueno, pues hemos jugado contra 2 equipos de esos y hemos no dado la cara, sino que hemos endosado goleadas. Pues me parece el camino a seguir.
Mira, nos recuerda un oyente que desde la 17-18 el número de victorias del Athletic, el máximo fuera de casa, ha sido 4. 4 victorias fuera de casa. Bueno, también explica por qué no hemos ido a Europa, ¿no?
Claro.
Sí, por ejemplo.
No perdamos un poco la perspectiva. El año pasado ganamos al Cádiz.
Sí.
El año pasado y el anterior el Cádiz nos ganó en San Mamés.
Sí,
Año hemos hecho una anchoa contra el Mallorca y contra el Español. O sea, que vamos a ver un poco en conjunto el calendario. Era para que si a ti te dicen, oye, ¿cómo quieres que te ponga los partidos? Los eliges así. Y hemos perdido 5 puntos de 9 en San Mamés contra Español y Mallorca. Que es que yo no es por echar agua al vino. O sea, yo quisiera tener los 15 puntos, ¿no? Porque tampoco me parece que era ninguna cosa descabellada pensar que íbamos a poderlo aspirar a los 15. Y de haber perdido algún punto, a priori lo piensas que lo vas a perder fuera. Y no, que en San Mamés contra el Español y contra el Mallorca perdamos la gran cantidad de puntos que hemos perdido. Vamos a ver cuando llegue el otro calendario. Es que joder, somos muy ciclotímicos, pasamos de un extremo al otro. El otro día salir del partido del Español estábamos de bajón porque nos pegó un bajón. Y ahora nos hemos vuelto a subir al carro porque estamos promediando 2 puntos por partido del calendario más factible que podíamos tener, que era para haber sacado más.
Uh-huh. Yo lo decía a César porque veía a la gente pesimista tras el 1-4. Entonces digo que es verdad que son los rivales que son, pero lo decía por esa visión de decir, joder, veo a la gente como muy pesimista tras 1-4, que es verdad que fue más de mérito suyo. Pero digo, joder, pues estar 10 de 15, viendo el calendario, a mí me da un poco de miedo y todo. Viendo el calendario digo, joder, todos rivales factibles, todos habríamos puesto 3 puntos en la quiniela, pero dices, buf, estos luego son los que se le atascan al Atleti. Pues 10 de 15 yo lo habría firmado, ¿eh?
Bueno, pues son los puntos que tiene el Athletic, 9 bacalaos, pero claro, es que 8 fuera de casa. Es que en 3 partidos has metido un bacalao en casa, que ni tan mal, que te dio para ganar, que también el Valencia yo creo que era justa, pero tuvo alguna para haberte empatado, al Mallorca le tenías que haber ganado de calle y no lo consigues, y contra el Español pues tenías que haber empatado y tienes el error ese final que te cuesta los 3 puntos.
Raúl, te voy a dar un poco por pasiva, le voy a dar la vuelta a lo que has dicho, efectivamente. Solo hemos encajado un gol en San Mamés y hemos perdido 5 puntos. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, sí. Pues el problema que tiene el Athletic de pegada. El otro día le preguntaba yo a Valverde que cuál es la diferencia esa, ¿no? De San Mamés a jugar fuera de casa, que estás arrollando, evidentemente, por la entidad de los rivales, y que luego en San Mamés vienen a lo que vienen. Mallorca vino a lo que vino, Español vino a lo que vino, el Valencia vino a jugar un poco más y perdió. Y menos mal que viene el Rayo, que van a venir a jugar, ¿no?
Vienen a jugar, pero algo harán.
No, que te pueden. El año pasado te ganaron, pero me refiero que no es un equipo el de Iraola que se va a encerrar atrás como el Mallorca o el Español.
No, tiene otro espíritu.
Por eso digo, y que yo creo que eso le viene bien al Atleti.
Sí, en las últimas temporadas le ha venido mucho mejor los equipos que le van a jugar o de tú a tú que esos que se encierran. La verdad que contra las defensas de 5, la verdad que son una pesadilla. Yo cada vez que veo al rival con una defensa de 5, me echo las manos a la cabeza. Pero sí, a priori le viene bien, ¿no? Esos equipos más valientes, pero eso, el año pasado ya nos dieron matarile de aquella manera, pero sí, nos ganaron. Entonces habrá que andar con mucho ojo, porque Iraola nos tiene la mirilla bastante cogida. Entonces va a ser un partido muy, muy complicado. Pero a priori sí nos vienen mejor este tipo de rivales que los que se nos vienen a cerrar.
A mí me llamó mucho la atención que el otro día, con el partido resuelto, con 5 cambios para poder dosificar a muchos jugadores, ni tan siquiera ahí contara con Villalibre. Yo creo que ya es significativo.
Es que hay muchas dudas que, joder, pues igual por falta de tiempo, por no querer meter demasiado las gomas, hay cosas que son incomprensibles. ¿Cómo explica a alguien que el día del Español, por cambiar algo en el partido, no metas a Capa? ¿Por qué has renovado a Capa? Si es un lateral que te puede dar cierto carácter ofensivo, bueno, ese día en San Mamés no
Herrera,
te servía.
A Herrera, que haces 4 cambios y...
Pero con Herrera...
Estaba tocado ya, ¿no? Por lo visto. Pero le tienes calentando 70 minutos.
Con Herrera puede pasar
algo, 70
no,
pero vamos.
Yo creo que le estuvo calentando porque al final Ernesto decía, a ver, si lo veía muy claro, le sacaba, a riesgo de... Ya. Pero luego ya se ha visto, estuvo calentando ese día, entrenó un día más y ha estado una semana fuera.
¿Para qué renuevas a Capa? ¿Para qué fichas a Capa? Porque ya no era jugador tuyo, si no cuentas con él. ¿Para qué le das 2 años a Dani García si el entrenador parece que hasta este último partido había demostrado que Dani García no era de sus mediocentros favoritos? Te está diciendo Berenguer que donde está cómodo y donde disfruta y donde está destacando es en la banda izquierda.
Pero renovación de Dani García viene con la anterior junta directiva como un jugador que había jugado muchos minutos,
sí,
tenía cierta lógica.
Ese es el error de poner las selecciones donde las pones, pero no quiero volver a ese tema. O sea, que hay un director deportivo que toma decisiones que ya no le competen y uno que viene, que igual sabe alguna información del míster, que podía haber descartado el que gastase recursos económicos del club en un jugador que ya no cuente. O traer a Capa porque lo consideres un compromiso electoral o porque a nivel popular parece que te va a dar votos traer a Capa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que si no estás sometido a ese tipo de presión, las tomas de otra forma, ¿no? Yo estoy viendo que hay jugadores que no cuentan, no entiendo lo de Villalibre, sinceramente. Ahora, sale Guruceta, mete dos bacalaos y bueno, pues puedes entender que Guruceta le pueda discutir el puesto de delantero, pero que siga jugando Iñaki Williams, que no tiene gol, y que no le lleves nunca a banda, porque en banda tiene que jugar su hermano, y, o sea, es que no lo entiendo. O sea, realmente yo creo que Iñaki Williams en el puesto de delantero centro pierde mucho y no tiene bacalao. Y los que pueden tener bacalao, no consolidas a ninguno, pues tampoco lo entiendo. No entiendo el relegar tanto a Oyarzárraga. No lo entiendo.
Yo, lo de...
Vencedor.
Lo de Villalibre, de verdad que no lo entiendo, pero es cierto que van pasando entrenadores y no le acaba de poner ninguno.
Sí, yo en cuanto a los cambios que más me han sorprendido, fue el otro día porque parecía que Dani García jugaba porque Vesga estaba tocado y de repente ganando, no sé si íbamos 0-4 o 1-4, de repente salió Vesga. Y digo, ostras, ¿y esto a qué viene, no? Porque ya tienes el partido como ganado y si está tocado, ¿para qué pones a Vesga? Eso me llamó bastante la atención, pudiendo dar minutos ahí a los Vencedor, Zárraga, que Zárraga estoy de acuerdo que yo creía que iba a contar mucho con Valverde, porque en un 4-3-3 es que parece su esquema y parecía que era perfecto para él y de repente pues se le ve muy 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 de vez en cuando, casi nada. Y Villalibre también, pues es raro, ¿no? El máximo goleador de pretemporada, le das eso, 55-60 minutos el primer día y a partir de ese día, fulminado. Que es verdad que luego aparece Guruceta y hace lo que hace y ahí parece como que le adelanta en la rotación. Pero vamos, por un partido de liga o 55 minutos, 60, que de repente se vea relegado al banquillo Villalibre, bueno, al banquillo no, a ser el tercer, cuarto delantero del Atleti, pues no sé, parece bastante bastante raro.
Y soy el único, pregunto, ¿eh? Soy el único que no veo que peguen ni con cola y que quepan en el mismo once Muniain y Sancet, porque es que yo no acabo de verlo. Me parece que el puesto de Sancet es donde está Muniain, que posiblemente es el único sitio donde puede jugar ya a estas alturas Muniain, pero las prestaciones de uno y otro en el mismo puesto, yo creo que el año pasado Sancet lo hizo bastante bien en ese sitio. Sancet tiene la edad que tiene y Muniain tiene la edad que tiene, el futuro es de uno y no de otro, y a mí me parece que no van a caber los dos, y como va a entrar Herrera, pues quisiera pensar que la apuesta por Sancet es firme, porque también si quieres renovar a este jugador y no le estás dando capacidad de destacar y de estar en su sitio porque estás apostando por otro y no caben los dos, me parece un problema y serio.
Juanma, lo de Villalibre, ¿a ti qué te dice?
A mí no me sorprende. A mí me sorprendería que fuese titular, porque la dinámica dice que no ha jugado mucho con muchos entrenadores. Y es cierto que sale contra la Mallorca, pero no pierde sus opciones de jugar contra la Mallorca. Villalibre ha perdido sus opciones de jugar en las cuatro semanas que han pasado del partido contra la Mallorca, los entrenamientos diarios. O sea, si Villalibre se sale en los entrenamientos, yo no le voy a volver diciendo a este no le pongo, porque tiene barba o toca la trompeta. O sea, no. O sea, si fuese definitivo en los entrenamientos, estaría jugando. Es un concepto de ese. Tiene que ver con eso, para mí.
Vale, sí parece. Sí parece, sí.
Sí, pero es un jugador que normalmente, cuando es verdad que no vemos entrenamientos ya, prácticamente ninguno.
Y no acaba contrato. Es uno de los que acaba contrato.
Pues a ver qué pasa con Asier Villalibre, pero desde luego no se está contando nada con él. Entramos en el último minuto y os pido la bolilla para este Athletic Rayo, sábado, 9 de la noche, buen ambiente en Samamés y con la vuelta de Iraola. César García.
3-2 y jugador destacado.
Sí, claro.
Sancet.
Pedro Olazábal, el correo.
Yo voy a ir con un 3-1, creo que van a llegar los bacalaos esta vez a San Mamés, y Iñaki Williams.
Y Juanma Velasco del diario Marca, ¿qué nos dice?
Yo me quedo con un 2-1, pero así con distancia, para no andar rápido escribiendo, que luego vas al cuello.
Vale.
Y voy a tirar lo fácil, voy a tirar a Berenguer, que está en un nivelazo.
Está en un nivelazo increíble, pichichi del equipo además. Juanma, Perú, César, gracias por la visita.
Agur.
Vale, agur.